Noticias en Radio Martí. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denuncia la falta de información acerca del preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga y el arresto de uno de sus coordinadores. Núñez Magdariaga cumple este sábado 39 días en huelga de hambre. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy llevamos 8 días sin saber de Tomás Núñez Magdariaga. La última información la recibimos el lunes, cuando sus familiares allí fueron atendidos por un mayor de la prisión de Boniato que le comunicó que Tomás se encontraba en una celda de castigo. Por otro lado, en la mañana de hoy fue detenido el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, Leocadio Muñoz Guerrero. Una nueva manipulación de la policía política, y es que cuando su esposa se dirigió hacia la unidad policial de Palma Soriano, allí el oficial de la policía política, que se hace llamar Norberto, le dijo de que Leocadio estaba involucrado en un proceso donde un hombre se empastilló. Esto es porque, como ya publicamos, el día 18, martes 18, el acusador de Tomás Núñez Magdariaga se intentó quitar la vida frente a la vivienda de Tomás Núñez Magdariaga por remordimientos, cargos de conciencia. Pues es el colmo de los colmos que estén deteniendo e involucrando a Leocadio Muñoz Guerrero, que ellos saben que lo que hizo fue socorrer por orientación nuestra a este señor. Hay que estar muy pendientes porque podrían intentar llevar a prisión nuevamente a Leocadio Muñoz Guerrero.
Y 4 son los cargos a los que se enfrenta la opositora que protestó pacíficamente el jueves frente a la sede del gobierno de Placetas. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
La opositora Arianna López Roque está siendo instruida por los cargos de desobediencia, desacato, resistencia y alteración al orden tras ser arrestada el jueves por quemar un tabloide que contiene el proyecto de constitución en un céntrico parque de la ciudad de Placetas, Villa Clara. Así lo dijo a Radio Martí Nidia Vienes Paseiro, cuñada de Arianna, quien el jueves fue interceptada por agentes de la policía política.
Y me dijo: oye, vete buscando un abogado que le vamos a hacer un juicio sumario a Arianna porque la acusamos de desacato, desobediencia y resistencia y de desorden público. Ellos no me dijeron el día exacto, me dijeron que en estos días.
Vienes Paseiro dijo además que tras el arresto de Arianna quedan 2 menores de edad que ya tenían a su padre en prisión, el preso político Mitzael Díaz Paseiro.
Los tenemos nosotros, yo y mi mamá los tenemos aquí en la casa. La niña tiene 11 años y el varoncito tiene 5, cumple 6 ahora en el mes que viene en octubre.
López Roque llevó a cabo el desafío cívico como parte de la campaña No Asistas, la Constitución a las Llamas. Su protesta se llevó a cabo en el Parque Casaya de Placetas, a escasos metros de la sede del gobierno municipal. El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez describió a Radio Martí detalles de lo sucedido.
La policía estaba apostada en las esquinas, tenía prácticamente tomado el parque. Ella regresó acá a mi casa y cuando se retiraba de mi vivienda, en algún lugar del Paseo Martí, fue arrestada.
Arianna López Roque, esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiro, ha protagonizado en varias ocasiones protestas cívicas, entre ellas huelgas de hambre, demandando su libertad y el respeto a sus derechos en prisión. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y la joven de origen cubano Yalil Núñez, portavoz de los medios hispanos en la Casa Blanca, habló con Televisión Martí sobre la importancia de los hispanos aquí en los Estados Unidos. Es Tomás Regalado quien nos informa.
Yali Núñez estuvo presente en la celebración del mes de herencia hispana en la Casa Blanca y habló cuando Irina Vilariño, esa cubana americana, hija de un expreso político que tienen los restaurantes en el sur de la Florida, habló sobre la cubanía y todos los cubanos que se encontraban en la Casa Blanca también en esa celebración.
Totalmente, y vimos a Irina dar ese discurso tan emotivo y ser la representación en aquel momento tan histórico que tuvimos en la Casa Blanca hace unos días, de lo que es el espíritu de una mujer de negocios cubana, echando hacia adelante y trayendo aquí a Washington lo que es la cara de la mujer latina, parándose, dando ese discurso, como te digo, tan emotivo, expresando la situación en la que se encuentran los hispanos en estos momentos con un desempleo al nivel más bajo que se ha conocido y gracias a la administración Trump. Entonces queremos más de eso aquí en Washington, no solamente cubanos, me encanta ver a mis cubanos en esa posición, pero a todos los latinos también.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Delfín Coca. Y yo soy Ariane González. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos dentro y fuera de Cuba? Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto a Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición, que se transmite todos los sábados por las ondas de Radio Martí para los cubanos del exilio y de la isla. Aquí estamos en este nuevo programa representando a la Fundación Carmen Álvarez y el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Y empezamos el programa ahora con nuestro amigo opositor, que está de paso aquí en Miami, uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, Guillermo El Coco Fariña. Buenas tardes, Fariña. Encantado de verte por aquí.
Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Para empezar, Fariña está aquí ahora temporalmente con un problema de salud, pero que no es nada serio. Pero Fariña y yo llevamos varios días hablando de la situación en Cuba, lo que está pasando, de la represión tan fuerte que hay y de los esfuerzos tan grandes que está manteniendo la dictadura para mantenerse en el poder y que ha llegado a el chantaje, la represión no solo del opositor, sino de su familia. Amenazas en contra de niños, en contra de esposas, en contra de todo. Háblanos un poco de eso, Guillermo.
Bueno, sí, yo creo que hay una cosa que a veces no se ve, o los cubanos que van allá se percatan de que el nivel de protestabilidad en la sociedad cubana es muy alto. O sea, la frustración ha calado en todos los segmentos que hay dentro de los que residen en Cuba, y es bueno porque, en primer lugar, por ejemplo, siempre hay que tratar de prepararnos y unirnos, porque en un momento las personas que viven ahí, que ahora tienen miedo, van a tirarse para la calle, como ocurrió en 1994, el 5 de agosto. Y yo creo que hay que tratar de buscar, tanto al interior de Cuba como al exterior de Cuba, que en alguna manera nos estemos uniendo con lo que realmente nos une. Y lo que no separa, olvidarlo hasta después del triunfo. Yo creo que eso es fundamental y es lo que hemos estado hablando aquí con Santiago u otros dirigentes del exilio, es lo que te puedo decir.
También hay una cosa que está pasando, que nos está limitando mucho en lo que podemos hacer en nuestras relaciones exilio-oposición en Cuba. Y es una de las tantas cosas que está haciendo la dictadura en su desespero, y es que no está dejando salir a los opositores, aunque tengan visa americana y aunque tengan pasaporte vigente. Más de la mitad de los seminaristas les han quitado los pasaportes. Y los que no le han quitado los pasaportes es porque no tienen visa americana. Hay muchas cosas que tener en cuenta, y como dice el Coco Fariña, hay que estar preparado porque no se sabe cuándo aquello va a explotar. En Cuba tenemos que tener en la parte de la oposición y pensar mucho que hay una diferencia muy grande entre los represores, tanto de la policía como de la inteligencia del Estado, la seguridad del Estado. Hay mucha diferencia entre ellos y los otros miembros, aunque sean del Partido Comunista, que son personas decentes, pero no lo queramos creer. Y tenemos que diferenciar. No podemos insultarlos, no podemos ponernos a nivel de ellos. Tenemos que darle un ejemplo a ellos de nuestra actitud para que ellos puedan seguir con la actitud pacífica. Y estoy hablando de aquellos que pertenecen al gobierno, que tienen puestos administrativos o de servicios, y que no la remeten en contra de la oposición. Nuestro enemigo no son todos los que están en el gobierno. Nuestro enemigo es la cúpula, los dirigentes, los que dan las órdenes y los que las ejecutan brutalmente. Esos son nuestros enemigos. A nosotros no debemos insultarlos, no debemos enfadarnos con ellos y debemos respetarlos para que nos respeten a nosotros también.
¿Qué tú piensas, Fariña?
Bueno, yo pienso que por lo menos el Foro Antitotalitario Unido, que es lo que yo represento, entiende que a quien hay que realmente llevar ante la justicia, una justicia que sea independiente al Estado, es a los que tienen las manos manchadas de sangre o a los que hayan torturado. Las otras personas, yo creo que también son víctimas de ese, diríamos, ese infierno que es Cuba, porque recuérdese que hay muchas personas que están dentro del gobierno, dentro del MINFAR, dentro del MININ, que saben que si dicen algo contrario, le crean una causa y los meten 20 años presos. Y ustedes tienen gente aquí, y diríamos Reinaldo González, el que dicen que murió de cáncer, que fue durante mucho tiempo escolta de Fidel Castro, cuando dijo que se iba, simplemente pidió la baja, le inventaron una causa ficticia y estuvo muchísimos años preso. O sea, recuérdese que en un tipo de sociedad y régimen social como es el cubano u otros, a veces solamente no son víctimas los que están muy, muy, muy arriba del gobierno, o sea, los que dan las órdenes ejecutivas más crueles, o aquellos que no están en lugares tan altos, pero también viven y disfrutan hacerle daño a sus semejantes. Yo creo que con esas son las personas que nosotros tenemos que saber determinar quiénes son, y a esas es las que hay que castigar. Las otras gente, con quitarle el poder, como decía mi difunto abuelo, que era anticomunista, Benito Fariña Suez, a los comunistas, con quitarle el poder ya tú le haces el mayor daño.
Bueno, no solo quitarle el poder, hay muchos comunistas que, aunque no tienen las manos manchadas de sangre ni han torturado, han cometido delitos graves contra la humanidad, en contra de los derechos humanos y en contra del pueblo de Cuba. Tenemos que darnos cuenta que no podemos juzgar a justos por pecadores, pero también los pecadores tienen que pagar. Tienen que pagar ante la justicia. No pagar porque alguien haya creado algún día un acto de repudio. Pagar igual que el que le haga golpe a la gente y lo lleva a chantajearle a la familia, como hacen muchas veces. Un caso que ya yo he repetido anteriormente, una dama de blanco muy prominente, le cogieron unos hijos presos y los metieron en una cárcel terrible, y después le vinieron a decir a la madre que si ella dejaba de participar en los actos de las damas de blanco, se los traían cerca. Ese es un tipo de chantaje que no debe existir en Cuba. Y el que lo haga, tiene que pagar. ¿Qué tú me puedes decir, Carmen, de los muchachos que nos están escribiendo constantemente lo que le han hecho y lo que están haciendo ellos?
Bueno, lo primero, le han quitado a todos, o a casi todos, los pasaportes y las visas americanas. Eso es lo primer, la primera entrada. Cuando tienen algún tipo de programa para ayudarse entre ellos, le tocan a la puerta y le piden entrar a su casa, le recogen sus computadoras, le tienen un tiempo a los niños, como digo yo, allí en la casa, pero secuestrados, porque no pueden hacer nada, y empiezan a llorar, pues son niños chiquitos. Todo ese tipo de cosas por solo tratar de hacer un programa para el bien de los cubanos y de los muchachos jóvenes que están ahí en Cuba y que han sido seminaristas de aquí, de los encuentros fraternales de nosotros.
Yo creo que también hay una cuestión en esto, Carmen, con lo que estaba haciendo la Fundación para el Rescate Jurídico, era darle armas pacíficas, no violentas, a un grupo de cubanos que la iba a comenzar a transmitir, y de hecho la transmitió dentro de Cuba. Y recuérdese que lo más importante para el castrismo es el control. Entonces, si ustedes lo ven como una cuestión que no le hace daño a nadie, porque ustedes tienen una visión democrática del mundo, pero esas personas que ahora no dejan salir a estos seminaristas de la Fundación para Rescate Jurídico u otras, no, porque no dejan ir a la gente, no, a Colombia, no están dejando ir a Argentina,
a Uruguay, están dejando a Perú,
es porque tienen una visión autocrática del mundo. Entonces, esto nos da la imagen de que ellos tienen miedo, y que a lo que a ellos le tengan miedo es lo que nosotros debemos de continuar haciendo. No nos dejan salir bien, hay que buscar maneras de mandar trabajos, videos, conferencias, para que la gente las reproduzca, y sobre todo hacer mucha presión en demostrar
denunciar que se están violando las leyes cubanas de que no dejan salir. Y yo creo que eso a la larga y a mediano plazo ellos van a tener que ceder porque el gobierno cubano está en una situación desesperada. Les recuerdo solamente una frase que dijo Raúl Castro el último 26 de julio. Dijo, el cerco se está apretando cada día más. Ellos están conscientes de cómo está pensando los cubanos, tanto de dentro como fuera, y cómo está pensando el mundo con respecto a ellos.
Ellos tienen que estar muy desesperados cuando llega a los extremos que han llegado, pero nunca dando la oportunidad, ellos no están dando la oportunidad de que se reúna un grupito grande en ninguna parte. Ellos quieren atacarlo antes que salga. Se lo llevan, aunque sea preso por 4 horas, ya hicieron su trabajo. Evitaron que haya concentración de opositores que quieran llevar algún acto público grande.
Para los que prendieron la radio en este momento y sintonizan Radio Martí dentro y fuera de Cuba, estamos conversando con Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Pero a partir de ahora se incorpora a esta conversación otro destacado opositor dentro de la isla.
Se trata de mi compadre Jorge Luis García Pérez, pero ese no es más que Antunes. El Guajiro Placeta. ¿Cómo tú estás, Arturo? Encantado de saludarte.
Oye, encantado y muchas gracias. Agradecido de poder participar en este programa con mi hermano de lucha también en coterráneo, Guillermo Fariño Hernández. Un abrazo, mi hermano.
Un abrazo para ti, mi hermano. Gracias.
En la niña creo que ha tenido su problema, pero bueno, todo se está resolviendo.
Ya, bueno, sí, ya más o menos han estado, aparentemente está solucionado todo y bueno, me gustaría pensar que todos los análisis que han dado, que han tenido, el último análisis que ha sido negativo, me gustaría pensar que sea real y que no sea una manipulación más de...
Bueno, hay cierta crisis en este momento en algo que están trabajando Guillermo Fariña y tú. Yo quiero saber qué es lo que está pasando, que nada más que han oído rasgos de la...
Bueno, sí, me dijo Idolía Arias que Antunes le había llamado de que habían hackeado una declaración conjunta que ya tenemos nosotros firmada, en este caso José Luis García Pérez Antunes, por el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Abraham Zapata Tamayo, también José Daniel Ferrer García, por la Unión Patriótica de Cuba, y yo, en este caso, Guillermo Fariña Hernández, por el Foro Internacional Unido, donde... estamos pidiendo que hay distintas metodologías de hacer y enfrentarnos al fraude enorme que está haciendo el gobierno con el proyecto constitucional nuevo, pero que debemos respetarnos y debemos apoyarnos unos a los otros. Eso es una cuestión que indiscutiblemente le duele al gobierno, al castrismo, al neorraulismo, como me gusta decirle a mí, y ahora cogieron y hicieron un fraude, hackearon ese documento, han puesto nombre falso, han cambiado, han tergiversado y demás. Y nosotros ya hoy vamos a hacer público eso, pero es una manera práctica de apoyarnos unos a los otros, así tengamos distintas visiones de un mismo fenómeno que se está haciendo y llevando a cabo en Cuba.
Bueno, en eso la Fundación Rescate Jurídico siempre ha tratado de unirse. No de subir. Es más, nosotros no tenemos contacto ni tenemos ningún tipo de cooperación con aquellos opositores, tanto dentro como fuera de Cuba, que públicamente ataquen a otro opositor. Se puede tener diferencias, se puede opinar distinto, en privado podemos caernos a galletas si queremos, pero que nadie lo sepa. Ese es el problema nuestro, no público. Todo lo que hagamos en contra de otra organización opositora, al único que está ayudando es a la dictadura. Tenemos que seguir con esa política y yo sé que Antunes sabe de eso.
Sí, cómo no. Yo recuerdo, sinceramente estamos hablando cada vez que se habla de la unidad y de consenso y de respeto, siempre que pensamos en la Fundación Rescate Jurídico, siempre estoy escuchando los consejos, los resabios, los consejos de nuestro hermano que dice hermano Santiago, que siempre está insistiendo en eso y se molesta cuando veo hermanos atacando a otros hermanos. Pero yo recuerdo en aquel domingo 22 de abril del año 2010, de 2007, apenas hace un rato, yo venía todavía con los olores del calabozo cuando había sido encarcelado después de 17 años y 28 días, que Guillermo Fariña Hernández me dijo estas palabras: Antunes, tenemos que cuidarnos porque nosotros estamos aquí en el centro, representamos aquí el centro del país y siempre nosotros van a tratar de indisponernos, van a tratar de enfrentarnos. Así que nuestro primer compromiso que vamos a hacer aquí va a ser eso. Nunca atacarnos públicamente y siempre mantener esa unidad y ese. Y aquellas palabras yo la escuché, ¿no? Pero verdaderamente, para ser sincero, no creí que, porque todavía uno cree que conoce el castrismo, a los castristas, pero que cada día que pasa y no es lo mismo la prisión que la calle, y no le di quizás la verdadera dimensión a lo que estaba hablando. Tuvieron que pasar muchos años, muchas cosas, para darnos cuenta de lo que era capaz la dictadura, y siempre trató de enfrentarnos, como siempre trató de enfrentar a los que dentro de Cuba luchan, a los que dentro y fuera de Cuba luchan, han tratado de vivir el exilio y han tratado de vivir la resistencia interna aquí dentro de Cuba. Es cierto, esa línea, la ciudadanía está muy irritada, está muy dolida, está muy preocupada, está muy aterrorizada por esta declaración conjunta que hizo la Unión Patriótica de Cuba, el Foro de los Derechos Unidos y el Frente de la Resistencia, a tal extremo que llegaron a las ridículas de hackear. En este momento que estoy hablando, las cuentas de Alexei Mora Montano, es decir, Alexei Resistencia Mora, y la cuenta de Jani Corrales del Río, es decir, la Z Resistencia, están hackeadas y están secuestradas. Aprovechamos de que estos hermanos se encuentran en una ceremonia religiosa y no pueden salir de la casa porque están en una ceremonia de determinadas características. Utilizaron la cuenta de Ariana, o sea, de la cuenta de Jani Corrales del Río, que es Resistencia Placeteña, y ahí publicaron el texto de nuestra declaración, pero con la maliciosa intención de crear división, y insertaron un grupo de firmas de personalidades destacadísimas de la población dentro y fuera de Cuba, incluso algunas de ellas que están afiliadas ya, como la Rixa Villarcén, veteranos de la lucha como Lisardo Sánchez, posiciones diferentes como la de Manuel Cuesta Maruga, en fin, a la señorita Rosa María Payá. Incluyeron a un grupo de personajes de la oposición como que estaban firmando el documento con el deliberado propósito de cuando esas personas, que con toda su razón se vieran en ese documento, podían cuestionarnos a nosotros, a decir, pero ¿cómo estamos ahí si no se contó con nosotros? Pero lo más vergonzoso, escuche bien, hermanos que me escuchan, es que la policía política, esos criminales totalitarios, tuvieron la desfachatez, la desvergüenza de incluir entre los firmantes a nada más y nada menos que a un difunto, que a un hermano nuestro que murió hace varios años, y es el periodista placeteño Julio Machado, de muy triste, cada vez que pensamos en Julio, verdaderamente una persona que representó mucho por nosotros cuando se encontraba ahí en Radio Martín, fue escuela de periodismo, fue una persona constante, y bueno, nadie que mejor Guillermo Fariña para explicar quién fue Julio Machado. Incluyeron todo eso ahí para tratar de sembrar divisiones. Nada, a todos los hermanos que hemos llamado para aclarar ese punto, todos verdaderamente conocen, ninguno le ama, todo el mundo ha visto la mano de la policía política ahí, y la policía no ha hecho otra cosa, como le mandaba decir a mi hermano Fariña con una amiga hace un rato, que quieren minimizar, hermano, el impacto, la resonancia, la connotación que esta declaración va a tener, y de seguro, va a ser secundada por otros hermanos, como por ejemplo la Lisa Diversen, que estuve hablando con ella y está totalmente de acuerdo en el texto. Es decir, que van a haber muchas personas que van a firmar esta declaración, y verdaderamente esta declaración duele, pica, molesta e insulta, porque la policía política está viendo una mentalidad de consenso, una voluntad de unidad en la acción quizás nunca antes visto en esta lucha. El momento que estamos viviendo es un momento sumamente importante. Hay diferentes metodologías y quiero que se explique. Por ejemplo, la Unión Patriótica de Cuba, que forma parte del Cuba de Cine, tiene un proyecto muy, muy interesante. Ellos, por ejemplo, plantean escribir en la boleta plebiscito. Nuestros hermanos del Foro Antitotalitario Unido están en una iniciativa a la que nombran Apunta No, así como debates alternativos a los debates que realiza el oficialismo. Y en el caso del Frente al que pertenezco, pide que no asistamos a las urnas y que debemos candela pacífica y cívicamente a este mamotreto nombrado jurisdicción. Estas tres iniciativas, lejos de ser antagónicas, lejos de ser contrarias, son complementos cada una de las otras, porque hemos entendido que tanto el Foro Antitotalitario Unido como la Unión Patriótica de Cuba, como el Frente de la Resistencia, y reconocí a esta mal llamada constitución y ven en esta maniobra constitucional, ven un esfuerzo de la tiranía para legitimarse en el poder. Así que vemos que las diferencias o los diferentes puntos de vista en metodología no son diferencias. Entonces, estamos pidiendo a los hermanos que nos escuchan, tanto dentro como fuera, como dice nuestro querido hermano Fariña, que fue la persona a cargo de la redacción de la declaración, que centrémonos más en enfrentarnos, que sea nuestro blanco de foco de blanco de ataque, siempre los autoritarios, siempre el régimen, y nunca las personas que nos enfrentamos. Llámese como se llame la organización, llámese como se llame la persona que lo representa, sea cual sea la estrategia de seguir, todos vamos al mismo fin. Y en este caso más todavía, porque en este caso las organizaciones anteriormente mencionadas y reconocen abierta y categóricamente esta maniobra del régimen, esta mal llamada constitución, que no por haberle quitado el nombre de comunista lo deja de ser, porque centra el Partido Comunista como el eje, el que ejerce control, o sea, el fiscal, el abogado, el policía, el proceso político en Cuba. Así que nosotros, creo que esto ha sido, para mí, en lo personal, esta declaración ha sido un momento muy importante de mi vida, un momento muy importante de mi vida, porque ahí están plasmadas de manera clara, de manera concisa y de manera abierta nuestro punto de vista, nuestro postulado, que no vamos a aceptar ni esta constitución, ni vamos a aceptar ninguna otra estrategia que pueda significar el continuismo de este nefasto régimen llamado castrismo.
Mira, desde hace años ellos trabajan como monarcas absolutos. No, aquí no hay problema de que eso va a ser una constitución normal. Eso no va a existir. Eso no va a existir nunca. Ellos nunca van a soltar el poder porque quieran ni porque lo pierdan en elecciones. Nunca lo van a soltar voluntariamente. Tenemos que quitárselo. Y todos los caminos conducen a Roma. Todo el mundo tiene que tomar el mismo camino. No importa lo que piense. No importa el arma que tenga. No importa el propósito que tenga. Siempre que esté en contra de la dictadura, bienvenido.
Interesante, Santiago, la conversación con Guillermo Fariñas y Jorge Luis García Pérez Antunes. Pero antes de que se nos agote el tiempo, nuestro productor Miguel Sánchez nos recuerda que pueden escribirnos con quejas, sugerencias, cualquier preocupación desde Cuba a través del correo electrónico vozdelaoposicion@gmail.com. Y bueno, lamentablemente, Santiago y Carmen, ya no nos queda tiempo para más.
Ok, vamos a despedirnos ahora y vamos a tratar, antes de que pase mucho tiempo, de que este programa pueda tener una hora. Buenas tardes, Cuba. Buenas tardes al exilio. Buenas tardes a Fariña. Buenas tardes a Carmen. Y buenas tardes a mi amigo Guajiro Turri.
Gracias, Santiago. Gracias al programa y gracias a todas las personas que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, gracias a todos. Y el próximo sábado a las 5 de la tarde nos volveremos a escuchar aquí por estas frecuencias de Radio Martí.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía